Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Vamos a dar inicio esta mañana de lunes, lunes 11 de enero. Estas son las noticias. Familiares y amigos de Rocío y Casandra, las dos jóvenes detenidas por su presunta participación en el caso del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, exigen a las autoridades la liberación de las dos trabajadoras del restaurante Distrito 5 al considerar que han sido detenidas en forma ilegal. En más noticias, aún no hay fecha para el regreso de los cruceros a Puerto Vallarta. El sector turístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas podría crecer máximo 3.5% según estima el sector empresarial. Y por lo pronto, diciembre, parte de enero, fue una buena temporada para pintores, escultores y artesanos de la isla del río Cuale en Puerto Vallarta. Aseguran que la temporada decembrina fue como un respiro, una buena temporada a pesar de la pandemia. Disminuye el número de pruebas COVID en Puerto Vallarta, pero aumenta la positividad de estas. En proceso, la tercera etapa de la obra del edificio de acuicultura del Centro Universitario de la Costa. Y atrapan policías a supuesto líder delictivo que había escapado en Cancún. La Fiscalía de Jalisco logró cumplimentar una orden de aprehensión en el municipio de Puerto Vallarta en contra de Brian Alberto N., quien era buscado por las autoridades desde el 29 de enero del 2020. Apodado El Sapo, dicen. Este sujeto logró escapar del edificio de la Fiscalía de Quintana Roo mientras estaba a disposición de policías ministeriales de Cancún, quienes lo habían detenido en posesión de droga y armas de fuego. Y en más noticias, en Bahía de Banderas, el subsecretario urbano de Vivienda, Daniel Fajardo, informó que la construcción del Puente Federación no es una obra que corresponda a SEDATU, pero reconoció que es de suma importancia para la movilidad y calidad de vida de la población. Sin embargo, el gobernador de Nayarit afirmó que se seguirá gestionando que se lleve a cabo este Puente Federación. Por cierto, durante su gira por Nayarit, Román Meyer, titular de SEDATU, aseguró que van a rectificar las obras que no fueron realizadas de la calidad esperada y que no han sido funcionales. El gobierno de Nayarit aún no define la fecha de arranque de las clases, ya sean presenciales o mixtas, según dijo el subdirector de Educación en Bahía de Banderas, Eduardo González. Mientras tanto, el gobernador Antonio Echeverría reconoció que la incidencia de casos de COVID-19 en Nayarit va a la alza, por lo que pidió no bajar la guardia. Han sido un éxito la emisión de actas foráneas en Bahía de Banderas, así lo señala Grecia Dueñas, oficial de registro civil en el Valle de Banderas. Buscarán este año agilizar la expedición de licencias de funcionamiento en Bahía de Banderas, informó la titular de Padrón y Licencias, Angélica Rodríguez. Tenemos más noticias. Fue intensa la actividad este fin de semana para los partidos políticos, tanto en Jalisco como en Nayarit. Ante la próxima elección del 6 de junio, firmaron consenso estatal de civilidad electoral en el estado de Nayarit. Ya le tendremos los detalles. Tanto el gobernador de Nayarit como el alcalde de Bahía de Banderas aseguraron que aquellos funcionarios que busquen una candidatura deben renunciar a su cargo, tal y como lo marca la ley, porque también los ciudadanos no tienen por qué estar pagando el sueldo de un funcionario que está en precampaña o que tiene aspiraciones. Y en más noticias, el precandidato de Morena a la gubernatura, Miguel Ángel Navarro Quintero, visitó Bahía de Banderas, donde firmó que el principal problema de la entidad es la pobreza y la inseguridad. Fíjese usted que se registraron nueve precandidatos a la gubernatura del estado de Nayarit por un procedimiento que tenía que ver con el asunto electoral. Bueno, son nueve y ya le vamos a tener los detalles de los nueve que se registraron. Y a decir de la dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en Nayarit, Jazmín Bugarín, durante el evento del precandidato a la gubernatura, Miguel Ángel Navarro, en el lienzo charro de San José, se respetaron todos los lineamientos en materia de sanidad. Tenemos más noticias. Llama a la Secretaría de Salud Jalisco a no relajar medidas preventivas ante la culminación de la fase de contención del COVID-19. Por segundo año consecutivo, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en casos de dengue. Tenemos más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, nos vamos con información generada aquí en la universidad. Vital recibir atención hospitalaria oportuna ante ciertos síntomas de COVID-19. Contar con una oxigenación por debajo del 90%, presentar dificultad para respirar, tener de 60 años en adelante, padecer diabetes, hipertensión, son indicadores de que un paciente con COVID necesita atención hospitalaria y recurrir a ella de manera oportuna puede salvar vidas. Ahora, aquí el asunto es también en que los hospitales tengan camas disponibles. El doctor Pedro Martínez, integrante de la Sala de Situación de Salud de COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, informó que y explicó que la enfermedad tiene tres fases. La primera de ellas, la etapa viral, donde se queda el 85% de los pacientes y que consiste en una semana donde no se pueden presentar síntomas o presentar de forma leve. Hay personas asintomáticas, pero hay personas que pueden presentar levemente esto como tos, dolor de garganta, fiebre y dolor de cabeza. Y ante estos síntomas, pues de inmediato hay quienes dicen que se pierde el olfato, que se pierde el gusto, pues de inmediato acudir a su médico, acudir a la institución en la que esté usted afiliado. Nos vamos con los datos de COVID-19 en Puerto Vallarta. Se llevó a cabo, lamentablemente, un deceso. Ya contabiliza 251 decesos y acumula 5,060 contagios derivados del coronavirus. En lo que respecta al personal de salud, también hubo un incremento a 1,399 el acumulado de contagios entre el personal de salud. En la región, Mascota se ubica con 121 casos de contagio, 8 decesos. También subió Mascota. Tomatlán continúa con 47 contagios con 8 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se encuentra con 58 contagios, 2 decesos. Cabo Corrientes, 43 personas contagiadas, 4 fallecimientos. San Sebastián del Oeste, 22 contagios en el acumulado y 3 decesos. Mire usted las cifras. A nivel estatal, Jalisco registró 54 fallecimientos más para contabilizar 6,566, en tanto que los contagios llegaron a 155,974, es decir, en un día, 1,581 contagios más que el día anterior. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 8,245, mientras que el número de decesos llegó a 1,082. En el municipio de Bahía de Banderas se ubican en 836 los contagios, en tanto que los decesos llegaron a 87, ocupando Bahía de Banderas el segundo lugar en la entidad por contagios y el tercero por fallecimientos. México registró 133,706 decesos por coronavirus y acumuló 1,534,039 contagios. y a nivel mundial se han registrado 1,933,487 fallecimientos, así como 90,219,381 contagios en 196 países. En información nacional, rápidamente le comento que caos en el metro de la Ciudad de México. Hubo un incendio en el centro de control, cobró la vida de una mujer, envió a 32 personas al hospital y provocó la suspensión del servicio en la mitad de las líneas de ese medio de transporte en la capital del país. Imagínese usted paralizado el metro, el caos que se vive para la movilidad de millones de trabajadores. Y confirman caso de nueva cepa de coronavirus en Tamaulipas. Así es, ya le vamos a tener información al respecto. En información internacional, crece apoyo para llevar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a juicio político. Gran parte de España es cubierta por una espesa capa de nieve en la peor temporada invernal registrada en aquel país ibérico. Incluso hubo 4 muertos y algunos heridos.
Lunes 11 de enero queremos felicitar en su onomástico de una manera muy respetuosa a todas esas personas que tengan el nombre de Paulino, Pedro, Silvio, Bernardo y Guillermo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero sincera felicitación. Asimismo, hoy 11 de enero, recordamos que en el año de 1838 en Estados Unidos, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. En 1861, en México, el presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República, con lo que concluye la Guerra de Reforma. En 1922, en el Toronto General Hospital de Canadá, por primera vez en la historia se administra insulina a un paciente. En 1935 comenzó el histórico viaje aéreo en solitario de Amelia Earhart a través del Pacífico. Ella fue la primera persona que cruzó estas aguas totalmente sola. En 1967, en la Ciudad de México, ocurre la última nevada de su historia.
Gracias a Paulino Barraza y obviamente aprovechamos para enviarle un abrazo. Hoy es día de su santo. Felicidades, Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa, que todas las mañanas nos tiene el santoral y las efemérides. Nos vamos con información económica financiera de nuestro país. Déjeme comentarle que en el Seminario de Perspectivas Económicas, convocado por el ITAM, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el gobernador de el Banco de México, Alejandro Díaz, el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, y el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, presentaron sus planteamientos, estas perspectivas para este año 2021. En sus participaciones, Herrera y Gurría coincidieron en que la cooperación dependerá en gran medida de la eficacia en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Hacienda confirmó que prevén un crecimiento de 4.6% para este año una vez que se haya aplanado la curva de contagios. El titular de Hacienda también explicó que la etapa post-COVID marcará la estrategia de recuperación económica en México y en todo el mundo. Por lo pronto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, indicó que esto depende si el proceso de vacunación da confianza y agiliza la normalización de los sectores más afectados. Vámonos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En estos momentos, que son las 9 de la mañana con 15 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está abierta en operación la Bolsa Mexicana de Valores, y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 63 centavos, a la venta 20 pesos con 66 centavos. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 16 centavos, se vende a 20 con 20, 20 pesos con 20 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 73 centavos, se vende a 15 con 75. El euro se está comprando a 24 pesos con 51 centavos, se vende a 24,52.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro experto en este inicio de semana para que nos cuente cómo nos va a pintar el día de hoy el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues es frecuente la entrada de frentes fríos. El pasado viernes, el frente frío etiquetado con el número 25 se desplazaba en la península de Yucatán. Ayer domingo entró otro, el número 26, por la zona fronteriza con el estado de Texas, y hoy se desplaza por la Sierra Madre Oriental y el estado de Veracruz, provocando algunos nublados, lluvias, vientos fríos del norte y marejadillas en costas, también de Tamaulipas. Precisamente a esto se le conoce como norte. Hoy, al final de la tarde, soplará fuerte el viento en la zona de La Ventosa y habrá lluvias relevantes en sierras de Chiapas, Tabasco, sur de Yucatán, oriente de Campeche y Quintana Roo. La masa de aire polar que viene tras este frente frío típico se asocia a un jet que pasa por encima de la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila y a una baja fría, provocando, por efecto del fuerte descenso de temperaturas y del viento, la caída de aguanieve en sierras de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, con vientos relevantes en Tamaulipas. Por ejemplo, Ciudad Juárez y Chihuahua registran hoy mínimas de -4 y -3 grados respectivamente. Mañana también habrá caída de aguanieve o nevadas en picos altos de los estados del centro, aledaños a la capital del país inclusive. Solamente las costas del Pacífico entre Sinaloa y Guerrero estarán libres de efectos relevantes, si acaso amaneceres algo más frescos en los próximos días, como el de hoy aquí en Bahía de Banderas. Y precisamente aquí en la región de Bahía de Banderas predominarán las condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, con aumento de nubes al final de la tarde, sin lluvia. Habrá cierta calidez después del mediodía, con máximas entre 26 y 27, y la mínima ocurrida en este más fresco amanecer fue de 15.7 grados, así es que abríguese sobre todo en horas tempranas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro, y excelente inicio de semana. Nos vamos con la información, amigos del auditorio, familiares y amigos de Rocío y Casandra, las dos jóvenes detenidas por su presunta participación en el caso del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, exigen a las autoridades la liberación. Justicia, dijeron, para las dos trabajadoras del restaurante Distrito 5, al considerar que han sido detenidas de manera ilegal. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
¿Te acuerdas de...?
Pero te peinas, ¿eh?
En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
Contamos todas, contamos todos. INE.
Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán.
Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
El voto sale y vale.
Contamos todas, contamos todos. INE.
En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Información de Puerto Vallarta.
Familiares y amigos se concentraron afuera de la fiscalía. Familiares y amigos, alrededor de 70-80 personas, familiares, amigos de Rocío y Casandra, las dos jóvenes detenidas por su presunta participación en el caso del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, exigieron a las autoridades la liberación de las dos trabajadoras del restaurante Distrito 5 al considerar que han sido detenidas en forma ilegal. Javier Frías nos tiene el reporte.
Familiares y amigos de Rocío y Casandra, las dos jóvenes detenidas por su presunta participación en el caso del exgobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exigen a las autoridades la liberación de las dos trabajadoras del restaurante Distrito 5, al considerar que han sido detenidas ilegalmente. Alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo, un contingente de unas 80 personas a bordo de unos 25 vehículos partieron de las inmediaciones de la central camionera a través de la avenida Francisco Medina Asensio hasta llegar a la alcaldía para posteriormente retornar por el mismo acceso principal de Puerto Vallarta y llegar frente al restaurante Distrito 5, escenario del homicidio del exmandatario estatal. Ahí, el contingente se tomó una fotografía y clamó justicia por las dos jóvenes. Al respecto habla Magdalena, hermana de Rocío.
Pedimos justicia porque están de Rocío por su libertad, por su ilegalmente las están deteniendo por un delito que ellos no cometieron, que agarren, le pedimos a las autoridades que busquen a los asesinos, a los que realmente cometieron ese delito. Ellas son mujeres trabajadoras, mamás solteras, y que no se merecen estar detenidas. Junto con sus familias están sufriendo unos momentos a causa de personas que sin escrúpulos andan haciendo sus fechorías.
Posteriormente, la caravana continuó por la avenida principal de Puerto Vallarta ante la mirada atónica y en ocasiones morbosa de la gente que se preguntaba de qué se trataba la movilización, pues los participantes vestían de blanco y portaban globos de color blanco y rosa mientras accionaban las cornetas de sus automóviles. Recorrieron la zona hotelera sur, pasando por la Marina hasta enfilarse a las instalaciones de la Fiscalía Regional, donde sin ser atendidas por las autoridades, colocaron las cartulinas y lonas que mostraron durante la caravana. Ahí volvieron a exigir justicia y la detención de los verdaderos culpables, toda vez que argumentan que Rocío y Casandra solo obedecieron órdenes. Al respecto habla la tía de Casandra.
No se vale, no es justo. Hay quienes realmente mandaron la orden, que tal vez también fue por ignorancia, pero que no se vale. O sea, es una madre soltera, estudia en la universidad, es una mujer que está luchando por salir adelante. No se vale que ella, por cuidar el trabajo, por obedecer alguna orden, por tal vez haber obedecido una orden, no se vale que la detengan ahí. Que ella ha sido una de las que contestaron el teléfono para que fuera a declarar y que era simplemente un gancho para tener ahí a alguien con quien acaparar los medios de comunicación para estar tapando a los que realmente tienen la culpa, los que realmente deberían de estar ahí. No se vale que estén inocentes en lugar de los culpables.
Ambas jóvenes se encuentran detenidas luego de que el 18 de diciembre el exmandatario estatal fue ultimado a tiros al interior del Distrito 5, restaurante al cual trabajaban Rocío y Casandra y del que se borró toda evidencia del crimen, hecho por la cual las autoridades las inculpan. Sin embargo, sus familiares aseguran que la detención de las jóvenes es injusta, pues ellas solo obedecían órdenes y que las autoridades deberían detener a los verdaderos culpables del hecho. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier, y desde luego que todos los trabajadores de Distrito 5 se están sumando a esta indignación, porque dicen, ¿quién dio la orden? ¿Quién fue el que dio la orden? Y el que dio la orden, ¿dónde está? Y el dueño del establecimiento, ¿en dónde está? Vamos a continuar con más información y desde luego darle seguimiento a este asunto. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, en más noticias de Puerto Vallarta, el sector turístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas podría crecer un 3.5% según estima el sector empresarial. Antes de esta nota, le tengo lo que nos manda la Fiscalía Estatal, que cumplimentó la orden de aprehensión a presunto líder delictivo que escapó de Cancún. La Fiscalía de Jalisco logró cumplimentar una orden de aprehensión en el municipio de Puerto Vallarta en contra de Brian Alberto N., quien era buscado por las autoridades desde el 29 de enero del año pasado. Aquel día, el sujeto logró escapar del edificio de la Fiscalía General de Quintana Roo, mientras estaba a disposición de las policías ministeriales de Cancún, quien lo habían detenido en posesión de drogas y armas de fuego. El hombre, identificado como el líder del grupo delictivo y de nacionalidad colombiana, permaneció prófugo hasta el día de ayer. Que los elementos de la Fiscalía Regional cumplimentaron el mandato judicial que existía en su contra por el delito de homicidio calificado. Brian N. fue detenido por policías de Puerto Vallarta que atendieron un reporte de una persona violenta y lo trasladaron a sus instalaciones. Sin embargo, fue hasta que el personal de la Fiscalía Regional acudió a la comisaría que se detectó que se trataba del mismo sujeto que era buscado desde hace un año. En coordinación con personal de la Guardia Nacional, elementos de la Policía de Investigación custodiaron al sujeto considerado de alta peligrosidad en tanto arribaban a Puerto Vallarta. Agentes de Quintana Roo, que se encuentran ya aquí para realizar su traslado y ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere. La Fiscalía de Jalisco dijo en su boletín, refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con todas las autoridades para lograr detener a sujetos relacionados con ilícitos que afectan a la sociedad. Y ahora sí, nos vamos con este reporte de turismo. El sector turístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas podría crecer un 3.5% según lo estima el sector empresarial.
Debido al embate económico que la pandemia del coronavirus ha traído consigo a la región, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas podrían crecer solo entre 3 y 3.5%, según estima el sector empresarial. Y es que previo a la pandemia, el crecimiento de la zona era hasta de dos dígitos, es decir, por arriba del 10%. Hoy, la realidad es muy diferente. Al respecto habla Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Todos los estudios que hemos realizado hablan que en el 21 puede haber un crecimiento que puede llegar a 3.5. Esto, si es real, va a ser muy favorable, porque obviamente saldríamos del decrecimiento del 2020, que llegamos casi hasta 8 puntos. Entonces, vemos con optimismo lo que pueda suceder, porque está la vacuna en tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, además, creo que lo más saludable es ver las cosas con un optimismo. El empresariado nunca debe de bajar la guardia ni darse al pesimismo, porque pierde la capacidad de ingenio y de reingeniería en su propio producto o negocio.
De tal manera que el empresariado turístico debe apostarle al turismo nacional en tanto regresa el internacional, así como no bajar sus medidas de bioseguridad que garanticen la tranquilidad de los visitantes.
Ahorita nuestra salvación turísticamente pues es el turismo regional, el turismo local, y esperemos pues que se abran también las posibilidades para el turismo internacional. Por ejemplo, Canadá está diciendo que va a haber apertura, pero que tiene que regresar cada ciudadano con un estudio para COVID negativo de menos de 72 horas. ¿Qué debemos de prepararnos? Bueno, pues a toda esa infraestructura tenerla lista.
A la par de esto, destaca el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, es también una prioridad cuidar al trabajador para evitar que se contagie la población local.
¿Qué hay que hacer nosotros? Pues cuidarnos mucho como población receptora y cuidar mucho a ese turista para que no se nos infecte localmente.
Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos, porque mire, lo que fue diciembre, parte de estos primeros días de enero, para los pintores, escultores y artesanos de la isla del río Cual en Puerto Vallarta, aseguran que la temporada decembrina fue como un respiro. Tenemos pausa y regresamos con esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estrategia de seguridad no ha dado resultado.
La cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica.
Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor.
Cifra récord en el mundo de muertes por COVID.
Empresas cerrando y dejando el país.
Inseguridad descontrolada.
Llegó la hora de corregir esto.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
México necesita una visión moderna e innovadora.
Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México.
Partido Acción Nacional.
Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña a diputados federales.
Habla Alejandro Moreno, presidente
presidente nacional del PRI.
Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana.
Movimiento Ciudadano.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Pintores, escultores y artesanos de la isla del río Cuale, aquí en Puerto Vallarta, aseguran que la temporada decembrina fue un respiro, una temporada buena a pesar de la pandemia.
Recuperándose un poco económicamente después de haber cerrado sus puestos y no vender nada, los artesanos, pintores y escultores de la isla del río Cuale saben que solo cumpliendo las normas sanitarias disminuirán el riesgo de contagio. No pierden la esperanza y siguen creando verdaderas obras de arte, único sostén de sus familias. Pedro Torres Tello es pintor, escultor, con más de 30 años dedicado al arte, creador de una técnica a la que todos llaman tellografía, que consiste en raspar papel para fotografía y dar rienda suelta a la imaginación.
Y esta técnica la he hecho desde 2006 más o menos. Hay personas que se interesan, vienen, ven cómo lo trabajo y pues trato de compartir con ellos cómo se hace para que en tiempos futuros, si en realidad es interesante, pues que lo practiquen, que se difunda y que a su vez ellos puedan darlo a conocer a otras personas. Mi oficio de pintor y mi gusto por la fotografía creo que son los medios que me sirvieron para que yo llegara a esta conclusión.
Antonio Ramírez Guzmán, de 40 años de edad, es originaria de Oaxaca. Aprendió a tejer en telar de cintura desde los 6 años. Y desde entonces, tejer es el sostén de ella y su familia. Cada prenda es una obra de arte única que elabora en 15 días y vende en promedio en 300 pesos. Antonia teje y sus hijas, Fernanda e Irene, venden las prendas y la joyería que ellas mismas crean. Son perseverantes, hablan triqui, español, y para abordar a los turistas han aprendido a hablar inglés, francés.
Sí, nos subieron bastante las ventas. A comparación de los meses pasados, sí subieron mucho, mucho las ventas en esta área. Y sí, un 60-70% sí empezaron a venir más americanos, que fueron los que nos estuvieron, ayudaron a levantar el negocio. Yo hablo inglés perfectamente, hablo un poquito del francés y el español. Nosotros lo hacemos bordados, hacemos las pulseras, todo esto es hecho por nosotros.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Y bueno, pues sí, hay que reconocer el trabajo que realizan y a veces que todavía les regatean a estos artesanos que hacen verdaderas obras de arte. Cada una de ellas es única, ¿verdad? Y hay veces que vemos cómo les regatean. Ojalá y que si usted tiene la oportunidad de comprar alguna artesanía, hacer algún regalo, si está pensando en regalar por el cumpleaños de alguien, aniversario, qué sé yo, bueno, pues compre una artesanía y va a apoyar mucho y además a que perdure esta actividad histórica de nuestro país. Vamos con más información. Esta mañana, amigos del auditorio, aún no hay regreso para los cruceros en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene reporte.
Debido a diversos factores derivados de la pandemia del coronavirus, no existe fecha aún para el regreso de los cruceros a Puerto Vallarta, según dio a conocer Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo Jalisco.
Sigue sin tener una fecha, la han venido modificando, pero están esperando a que el tema de la vacuna pueda avanzar. Lo que nos habían dicho nosotros a través de las navieras era que podría ser en marzo, sin embargo no hay ninguna confirmación hasta el momento, ni ninguna naviera ha anunciado una fecha de posible inicio de operación.
Al no existir una fecha tentativa, se descarta que en lo inmediato regresen a Puerto Vallarta los cruceros, añadió Rodríguez Mejía.
Lo más probable es que el primer trimestre no tengamos todavía arribos de navieras de manera comercial, ni cruceros para, por lo menos para la ruta del Pacífico que comprende a nuestro destino, no.
Por tal razón, Puerto Vallarta se ve impactado de manera considerable al ser uno de los principales destinos en el país para el sector naviero.
Pues claro que impacta porque nosotros somos dentro de los tres primeros destinos en recibir cruceros y es una gran cantidad de visitantes. Sin embargo, pues el tema de salud, uno de los segmentos dentro del turismo que más han visto afectado es el tema de los cruceros. Pero nosotros estamos hablando que ya teníamos en promedio cerca de 200 cruceros y poquito más en los últimos años, que han venido aumentando hasta este año, obviamente, hasta el año pasado y este año, iban viniendo aumentando en un 30%, 20%. Aproximadamente. Entonces, pues sí es una afectación importante, pero también es un segmento muy vulnerable dentro del rubro turístico, el de los cruceros.
Es de señalar que a pesar de que no se ha emitido una cifra oficial por las pérdidas derivadas de la cancelación de arribos, para 2020 se esperaban 224 cruceros, de los cuales 16 serían arribos triples, 54 dobles, 43 pernoctas y un arribo cuádruple. El gasto por persona se estimaba en alrededor de $119, habiendo cruceros que transportaban a miles de cruceristas a esta ciudad. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en proceso está la tercera etapa de la obra del edificio de acuicultura del Cucosta. Este edificio contempla varios laboratorios. La obra es una inversión cercana a los 4 millones de pesos y tiene un avance del 40%. Con el apoyo del gobierno de Jalisco, desde hace 3 meses se lleva a cabo la tercera etapa del edificio de acuicultura, que está proyectado a terminarse este año. El arquitecto Luis Alberto Razo García, coordinador de servicios generales del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, explicó que se realiza con una inversión de 3,800,000 pesos y la obra tiene un avance del 40%. Explicó que esta etapa quedará culminada la obra negra de la estructura metálica y el concreto, luego que se definieron los acabados con piso de concreto y la planta baja. La planta baja está destinada a varios laboratorios, entre ellos químico, ambiente, controlado, alimentos. También estará un área techada en donde se instalarán todas las tinas que se contienen los peces, mismos que se utilizarán para diversas investigaciones de los científicos. Nos vamos con más. Y disminuye el número de pruebas COVID en Puerto Vallarta, pero aumenta la positividad de estas. Javier Frías nos tiene la información.
Con el inicio del año, descendió el número de pruebas realizadas en el Centro Diagnóstico COVID-19 de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Sin embargo, la positividad de estas aumentó 12 puntos porcentuales. Lo anterior lo dio a conocer el coordinador de este laboratorio ubicado en el Centro Universitario de la Costa, doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, quien explicó que el descenso en el número de pruebas no es porque haya bajado los contagios, sino que la población cada vez es más indiferente ante la enfermedad que le ha arrebatado la vida, tan solo en Puerto Vallarta, a más de 250 personas.
A pesar de que la gente sigue presentando síntomas y sigue yendo a la consulta, ya no están llamando tanto al call center. Ha habido algo de indiferencia, o sea, la gente ya le es indiferente, por decirlo así. Antes no se creía, pero se tenía miedo. ¿Sí? Ahora sí se cree, pero no se tiene miedo ya.
En comparación, entre la primera semana de diciembre y la primera de enero, el número de pruebas descendió 4.4%, más no así la positividad. En la primera semana de enero de 2021, en este laboratorio se habían realizado 85 pruebas PCR, de las cuales su índice de positividad fue del 53%, es decir, 12% más que el mes anterior, en el cual el índice fue del 41%. De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud Jalisco, la curva de contagios de COVID-19 en Puerto Vallarta comenzó a descender durante los últimos meses de 2020, así como la correspondiente a los decesos. Sin embargo, con el cierre de 2020 y el inicio de 2021, la tendencia es a la alza, añadió Curiel Beltrán, por lo cual el médico de profesión recordó que se debe continuar practicando con las medidas de higiene y sana distancia para evitar los contagios, toda vez que el descenso en el número de pruebas no obedece a que la gente no está enfermando, sino a la indiferencia que ésta ha desarrollado a la enfermedad.
Que no bajemos la guardia, que no ignoremos la presencia del virus en la comunidad y que sigamos teniendo las medidas de prevención.
Señal informativa, Javier Frías.
Información de Bahía de Banderas.
El subsecretario urbano y de vivienda, Daniel Fajardo, informó que la construcción del puente Federación no es una obra que corresponda a la Sedatu, pero reconoció que es de suma importancia para la movilidad y calidad de vida de la población. Sin embargo, el gobernador de Nayarit afirmó que seguirá gestionando que se lleve a cabo. Noemí Zamora, te escuchamos.
Debido a la importancia de la obra del Puente Federación, que unirá a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas sobre el río Ameca, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, anunció que defenderá ante el gobierno federal la canalización del recurso para esta obra, que hace 2 años costaba más de 500 millones de pesos, y compartió que hace 3 semanas llevó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al lugar para que viera la importancia de esta obra en esta zona metropolitana.
A seguir gestionándolo para que sea una realidad, porque ya urge. Yo le expliqué que urgía mucho este puente por los temas turísticos y los temas comerciales, que ya se dividiera, como lo es la zona metropolitana, pues Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, urge ese puente y vamos a seguir gestionándolo para que se haga.
Por su parte, el subsecretario de Sedatu en el tema de urbano y vivienda, Daniel Fajardo, informó que no es una obra que corresponda a esta dependencia, sino de la Secretaría de Hacienda y Comunicaciones y Transportes. Así, explica por qué no se llevó a cabo en los tiempos programados.
Fue una obra que en su momento fue tramitada por los 2 gobiernos del estado de Jalisco, del estado de Nayarit. Sin embargo, después vino un desistimiento ante el Fondo Metropolitano porque tenía que haber modificaciones al proyecto. Nosotros como Sedatu no es una obra que le toque a la Sedatu hacer, es más bien alguna otra dependencia, gestión ante la Secretaría de Hacienda, gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros como Sedatu vemos muy bien la obra, nos interesa, porque es una obra que comunica la zona metropolitana a ambos municipios.
El puente Federación es una obra muy importante para la movilidad y calidad de vida de la población en la zona metropolitana. Los gobiernos de Jalisco y Nayarit mantienen el interés de que se lleve a cabo. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias Noemí. Vamos a continuar con más. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Desde luego continuamos con más noticias esta mañana aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Hola, soy la doctora Rosalba Santana, soy ginecóloga, trabajo en el Hospital Regional.
Soy enfermero Jerónimo.
Mi nombre es Yadira López Ponce, ya soy enfermera.
Felipe, quédate en casa, por favor. Cuidémonos todos.
Quédate en tu casa.
Quédate en casa, por favor.
El Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta te invitan a que te quedes en casa. Nosotros nos quedamos contigo.
Investigación, información, prevención, orientación, coronavirus, la pandemia, programa especial. Escúchalo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, de lunes a domingo, de 5 a 6 de la tarde. Coronavirus, la pandemia.
Que no te pique.
Lava. Cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos y cualquier recipiente que acumule agua.
tapa.
Todo recipiente en el que se almacene agua.
Voltea.
Y protege bajo techo, cubetas, tambos o macetas que puedan acumular agua.
Tira.
Botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan.
Sobre aviso, no hay dengue. Radio UDG.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, durante su gira por Nayarit, Román Meyer Falcón, titular de la SEDATU, aseguró que van a rectificar las obras que no fueron realizadas con la calidad que se esperaba y que no han sido funcionales. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Al quedar de manifiesto que las obras que se realizaron en Bahía de Banderas el año pasado, con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano en Destinos Turísticos México-LATE, no han sido hasta hoy funcionales e incluso de deficiente calidad. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, estuvo el fin de semana en Bahía de Banderas, donde se reunió con el gobernador de Nayarit y alcaldes nayaritas, entre ellos Jaime Cuevas. En entrevista, el funcionario federal justificó que debieron cambiar los proyectos originales debido a la pandemia.
El día de hoy estuvimos aquí presentes exactamente sobre ese tema. Estamos dando seguimiento con lo que corresponde a los gobiernos municipal y estatal para llegar a los acuerdos correspondientes. Hay que recordar que pues muchos de esos equipamientos, debido a la pandemia, pues se tuvo que tomar otra decisión en lo que sería su, digamos, implementación, pero el día de hoy por eso es que estamos aquí.
A través de diversas voces, SEDATU ha sido notificada de las obras de mala calidad que se hicieron en el Arroyo del Indio y que en la pasada temporada de lluvias se evidenció la pésima calidad de obra, y escuchemos a Román Meyer.
Vamos a hacer las modificaciones, estamos, digamos, en una estudios técnicos con agua al respecto, entonces creemos que esto va a estar resuelto en las próximas semanas, meses. Efectivamente va a haber algunas modificaciones, entonces todo está sujeto, digamos, a un trabajo conjunto con ellos.
Cabe señalar que se hizo un recorrido por las obras de bucerías, donde hay espacios deportivos y un mercado que no se han podido usar, ya que dijo corresponde a las autoridades locales resolver, como es el caso de un conflicto con un ejido. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Este año 2021 van a agilizar la expedición de licencias de funcionamiento en Bahía de Banderas. Así lo anunció la titular de Padrón y Licencias, Angélica Rodríguez. La información.
Las licencias de funcionamiento no tendrán aumento en el 2021, afirmó Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Reglamentos de Bahía de Banderas. Señaló que ello se debe a que no hubo aumento a la ley de ingresos de este año, la cual fue aprobada el mes pasado por el Pleno del Cabildo. Habla Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Reglamentos.
Tendrá el mismo costo que el 2020. Lo que sí vamos a tener, pues, mayor facilidad para que el contribuyente pueda tramitar su licencia sin tanto caminar de un lado a otro. Trataremos de acercarle lo que son los servicios de las diferentes áreas de dependencias para que ellos puedan ya sea refrendarlo o tramitar su licencia por primera vez.
Angélica Rodríguez mencionó que algunas oficinas se acercarán a los comerciantes para facilitarles sus pagos y otros trámites que tengan que ver con la licencia de funcionamiento.
Vamos a buscar lo que son las jornadas de regularización en licencias de funcionamiento. No duden en acercarse a las oficinas de Padrón y Licencias o hacer una llamada por teléfono para que los asesoren cuáles son los trámites, qué es lo que van a necesitar o dónde se pueden hacer los pagos de la licencia de funcionamiento.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Señal Informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Amigos del auditorio, con la llegada de José Narro Céspedes como nuevo delegado electoral en Jalisco, las principales fuerzas políticas de Morena acordaron una tregua política. Vamos con el compañero Julio Ríos.
Que no coman ansias. Así dijo a los aspirantes que andan inquietos en Morena y que ya presumen tener una candidatura en la bolsa, el nuevo delegado electoral de este partido en Jalisco, el senador José Narro Céspedes.
Vamos a esperar los tiempos, no hay que quemar ansias, granizo no teme calientes, tranquilo. Hay que esperar, no hay nadie excluido, tampoco hay nadie nombrado. Aquí no hay, ya aquí, este es mi territorio, este es, no, vamos a, estamos construyendo esto y lo vamos a construir junto con la gente de Jalisco y vamos a tomar, no hay nadie excluido, Lomelí es parte del proyecto, no venimos a pelear ni a sacar a Lomelí ni, no, vamos a invitarlo para que se integre y sea parte del proyecto, pero en un proyecto donde esté él, pero también estén más, estén los demás compañeros, estén todas las voces.
Al asumir como nuevo delegado, el senador originario de Zacatecas pidió una tregua a las tribus de Morena para enfrentar en 2021 a los que calificó como los verdaderos adversarios de la Cuarta Transformación, aunque admitió que sí existen diferencias entre grupos. Narro Céspedes apareció codo a codo con diputados federales y locales, así como regidores de Morena, en señal de unidad en un acto realizado en un conocido hotel de Guadalajara.
El sábado se concluyó inicialmente las candidaturas para diputados federales por circunscripción. Jalisco es la cabecera de la primera circunscripción. Yo creo que si son los registros, se tienen que convocar a los candidatos por cada distrito electoral federal y a partir de ahí, si no hay acuerdo, pues se hace la encuesta. Es el método de selección del partido registrado y que se plantea la convocatoria. Después vendrán, terminando, concluyendo este método, que yo creo que va a ser la tercera semana de enero, se abrirá el otro proceso que tiene que ver con lo local, que es la convocatoria para presidentes municipales y diputados locales.
Dijo que este nombramiento no es un premio de consolación para dejar sus aspiraciones a la gubernatura de Zacatecas y añadió que servir a Jalisco será un honor. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Julio Ríos.
Esto es en Jalisco. En Nayarit, ante la próxima elección del 6 de junio, firmaron consenso estatal de civilidad electoral en el estado de Nayarit.
El estado de Nayarit es uno de los 15 estados de la República Mexicana en donde se renovarán gubernaturas en la próxima elección electoral del 6 de junio. En el partido de Morena se inscribieron 9 aspirantes a la gubernatura, 3 mujeres y 6 hombres, quienes ya iniciaron precampaña este fin de semana. Entre ellos, 2 senadores, Cora Cecilia Pinedo y Miguel Ángel Navarro Quintero, Nayar Mallorquín, Andrea Cibrián Pérez, Rocío Amador, Miguel Pavel Jarero, Manuel Peraza y Arturo Saldaña Meléndez. En tanto que los partidos PAN, PRI y PRD formalizaron su alianza ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit con la coalición Va por Nayarit para competir juntos contra Morena, aliados por la gubernatura, los distritos locales y las 20 alcaldías, así como las regidurías de la entidad. Es importante precisar que en Nayarit los aspirantes a una regiduría contienden en forma individual en cada una de las demarcaciones o delegaciones. Por su parte, el INE, Instituto Nacional Electoral en Nayarit, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos nayaritas civilidad electoral en la próxima elección, firmaron un acuerdo, consenso estatal de civilidad electoral con el gobierno del estado de Nayarit, Congreso del Estado, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Estatal Electoral de Nayarit, autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, representantes de los partidos políticos, sociedad civil, representada por los organismos gremiales profesionales y empresariales del estado de Nayarit, colectivos de defensa, asociaciones de la sociedad civil, en presencia de los medios de comunicación. El maestro Eduardo Manuel Trujillo, vocal ejecutivo de la Junta del INE en Nayarit, sobre este consenso de civilidad expresó:
la capacidad de consensar y de escuchar a los actores de la sociedad civil para llegar a un compromiso que permita transitar y vivir en civilidad.
Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos como todos los lunes a escuchar el comentario, la reflexión que nos tiene el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. Doctor, excelente inicio de semana, buen día, lo escuchamos.
Buenos días, Susana, y buenos días al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. El nuevo año 2021 se inicia con buenos deseos por todos los habitantes del planeta. El pasado 2020, considerado como un año atípico, nos deja una estela de dolor, enfermedad y muerte, así como una frustración generalizada al no poder alcanzar las distintas metas establecidas en las agendas personales y públicas. La población en general, tratando de olvidar el problema del COVID-19, pasa unas fiestas decembrinas con los rituales acostumbrados, lo que ha provocado el incremento de contagios en las últimas semanas. Pareciera que el pronunciamiento de la aplicación de la vacuna nos hubiera adelantado la inmunidad ante el terrible mal. Debido al extenso de la pandemia y a dificultades propias del manejo de la vacuna, el total de la población no podrá recibirla en un periodo corto. Esta condición debe de conducirnos a seguir manteniendo las medidas de salud establecidas para mitigar la expansión de la pandemia. Una nueva cepa está en camino de dispersarse, provocando con ello un espectro más amplio de infección en la población en general, presionando los servicios de atención de salud, los cuales son cada día menos dispuestos. De seguir así, pareciera ser que el 2021 no va a ser muy diferente al año anterior, a pesar de las disposiciones de las vacunas. Una muestra de esto son las medidas ya anunciadas en materia de educación y reactivación económica. Que este año sea diferente depende de toda la población. Es por ello, apreciado radioescuchas, la importancia de redoblar los esfuerzos, de mantener las medidas establecidas en materia de salud, como son la sana distancia, el uso de cubrebocas y la mayor cantidad de actividades de manera virtual. En nuestro país se desarrollarán elecciones intermedias que tendrán que ser adaptadas a las condiciones impuestas por este fenómeno pandémico. Las y los diversos aspirantes a los distintos cargos públicos, así como a las distintas organizaciones políticas a quienes representan, tendrán que mostrar el talento de acercar sus distintas propuestas a la ciudadanía de manera segura, anteponiendo con ello la salud de la población. Esta será la primer medida de responsabilidad que habrán de presentar ante los electores. La población en general deberá de entender que el proceso de vacunación en la forma en la que se ha establecida no rompe de manera inmediata los riesgos hasta hoy vividos por el COVID-19. El 2021 seguirá siendo un año de retos. Depende de todos nosotros la mitigación de los conflictos vividos el año anterior. La curva de aprendizaje, como la curva de la pandemia, deberán de ser acotadas y esto solo podrá ser solo si la población en general seguimos los cuidados hasta ahora conocidos, pero no totalmente atendidos. Hagamos que el 2021 sea el año en que vencimos al COVID-19 y recuperemos el camino de bienestar y prosperidad. Muchas gracias por su atención, les deseo un buen inicio de semana y redoblemos las medidas de salud.
Gracias, gracias al doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Les recuerdo que hoy es lunes y tenemos Todas las Voces Cuentan. Inician ya las precampañas, por ejemplo, en el estado de Nayarit. Hubo registros, de esto vamos a hablar, de cómo se empieza a comportar el aspecto de los registros, tanto en Jalisco como en Nayarit. En punto de las 11 de la mañana le tenemos información sobre Jalisco y Nayarit. Y así, desde luego, estaremos abordando cada uno de los partidos políticos. Este lunes, por la actividad que hubo en Morena, martes, miércoles, jueves, tendremos todos los partidos políticos. En el PAN, por ejemplo, ya se definió que sea mujer, ya le dimos a conocer la cuestión de la convocatoria, y así cada uno de los partidos estarán en este espacio de Todas las Voces Cuentan, en punto de las 11 de la mañana. Que tenga usted un excelente día y le recuerdo, su cubrebocas, nosotros estamos utilizando doble, ¿verdad? Pero aquí está el cubrebocas para que usted lo utilice. Son tan pequeños que usted los puede llevar en su bolsa, un gel antibacterial, lavarse las manos constantemente, cuidarse de no estar en donde haya multitudes. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Cuídese, por favor. Controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.